llegamos al momento del ministerio de la palabra de Dios. Y como ustedes saben, vamos versículo a versículo a través del libro de Marcos. Entonces oremos y pidamos al Señor que bendiga nuestro tiempo juntos en su palabra. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por otro día del Señor para predicar tu palabra. Gracias por tu bondad de revelarte a nosotros. Te alabamos esta mañana y confesamos que dependemos de ti. No somos nada sin ti. Y como predicador, no soy nada sin ti. Por eso esta mañana acudimos a ti en busca de ayuda, Padre. Ayúdame a predicar de tal manera que glorifique el nombre de tu Hijo. Que seas honrado en nuestro tiempo juntos. Por favor, obra en las almas de los que son tu pueblo. Dales ánimo y esperanza. Dales instrucciones y ayuda. Ayúdame a apacentar a tus amadas ovejas. Por favor, salva a los que no son tu pueblo. Dales oídos para oír. Dales ojos para ver. Muéstrales su pecado. Y luego muéstrales a Cristo. Que todos seamos bendecidos por la predicación de tu palabra esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, vayan conmigo en sus Biblias a Marcos capítulo 12, versículo 13 al 17. Marcos capítulo 12, desde el versículo 13 al 17. Y dice así: Pero enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra. Cuando ellos llegaron, le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¡Qué adulación! ¿Es lícito pagar impuesto a César o a César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les preguntó: ¿Por qué me están poniendo a prueba? Traigan un denario para verlo. Se lo trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? De César, le contestaron. Entonces Jesús les dijo: Den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Amén. Amén. Podemos ver lo mismo que hablamos sobre el tiempo de diezmar, ¿no? Ellos, él dijo: ¿Por qué me están poniendo a prueba a ellos? Entonces, si estás siguiendo los sermones bien, creo que vas a ver un patrón en las próximas semanas. En este texto tenemos otra pregunta que los dirigentes, los líderes de Israel hacen a Jesús. Esta es la segunda de las cuatro preguntas concretas que le hacen. De hecho, lo que veremos es que finalmente llegarán a un punto en el que ya no se atreverán a pedirle nada más. Es demasiado sabio para enfrentarse a él. Su justicia expone la necedad del hombre. Y hasta ahora lo hemos visto. Lo hemos visto aquí en Marcos capítulo 12. Esta sigue siendo la semana de Pascua. Y Jesús no solo entró como rey, sino que actúa como rey. En todo aquello para lo que Él tiene autoridad, ejerce ahora su autoridad. Ejerció su autoridad sobre el templo. Expulsó a los cambistas y a los vendedores de palomas. Maldijo a la higuera infructuosa, simbolizando la maldición de Israel infructuoso. Sabiamente rechazó el desafío del Sanedrín sobre su autoridad. De hecho, la semana pasada vimos a Jesús predicar una parábola contra ellos. Son como los trabajadores arrendatarios de la viña que intentaron robar la viña Israel a su dueño. Copiaron y mataron a todos los siervos, los profetas que el dueño había enviado a recibir sus frutos. Incluso cuando el dueño envió a su hijo Jesucristo, lo matan. Y pocos se daban cuenta de que el Cristo que habían rechazado se convertiría en la piedra angular. Se glorían de su autoridad sobre el templo físico. Un día su templo será destruido. Pero Cristo es la piedra angular de un nuevo templo espiritual, no hecho con manos, Pablo dice. Y todo el que está en él es un ladrillo nuevo de piedra viva en ese templo. Cada cristiano es ladrillo en el templo, en el nuevo templo. Su nuevo templo es su iglesia. Hoy, otro grupo se acercará a Jesús para desafiarte con una pregunta aquí en nuestro texto. Vendrán con un motivo concreto. Y como otros antes que ellos, encontrarán un resultado similar. Se encontrarán con su sabiduría y quedarán confundidos. El título de nuestro sermón de esta mañana es Sabiduría y Adulación. Sabiduría y adulación. Y vamos a dividir nuestro texto en varias partes. Primero, en el versículo 13, vamos a considerar el motivo de los interrogadores. El motivo de los interrogadores. En el versículo 14, vamos a considerar la pregunta en sí. La pregunta en sí. En los versículos 15 al 17, vamos a considerar la respuesta de Jesús. Y al final, por último, vamos a considerar nuestra respuesta a todo esto. El motivo de los interrogadores, la pregunta en sí, la respuesta de Jesús y nuestra respuesta. Echemos un vistazo al versículo 13 para ver el motivo de los interrogadores. Dice así: pero enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra. Así pues, tenemos dos grupos que se acercan a Jesús en este texto. Son los fariseos y los herodianos. Como vimos hace dos semanas, los fariseos eran un partido religioso. Partido religioso. Eran un grupo de judíos ultra ortodoxos. Estos hombres se consideraban muy santos ante el pueblo. Muchos de los escribas, los maestros de la ley de Dios en las sinagogas, eran fariseos, eran santurrones, Jesús les corregía una y otra vez por su legalismo. Crearon normas que la Biblia no enseña. Tenían normas especiales para lavarse las manos y los platos. Tenían costumbres especiales para su diezmo. Y mientras seguían sus tradiciones hechas por el hombre hasta el más mínimo detalle, descuidaban la verdadera ley de Dios. Se negaron a amar a su prójimo. Se negaron a honrar a su padre y a su madre. Eran hipócritas. Enfocaban más en el aspecto de santidad que la santidad sí misma. Tenemos ejemplos de esto en nuestra sociedad, ¿no? Personas que tienen reglas que no están en la Biblia, pero hacen cosas. Tienen tipos de ropas, tienen formas de hablar, y puede ser un pecado, puede ser no, dependiendo en lo que están haciendo. Pero el aspecto para el pueblo parece santo, parece justo. Y alguien puede enfocar en las cosas fuera, en el cuerpo y en las acciones, sin enfocar en la santidad del corazón. Puedo poner una ropa, un saco bueno, sin considerar mis pensamientos lujuriosos. Puedo enfocar en mi forma de hablar y asegurar que cada vez yo digo estoy bien, yo digo también gracias a Dios. Y cada vez contesto la llamada en teléfono, yo digo Dios te bendiga, hola, ¿cómo está? Ustedes saben esta forma. Y no es pecado tener un saco. No es pecado decir Dios te bendiga. O estoy bien, gracias a Dios. Pero hay personas que enfoquen en esta cosa más. Y también hay personas que enfoquen en esas cosas tanto que ellos dicen que es una regla, es una norma, una ley para ellos. Y cuando alguien no lo hace, ellos actúan como es pecado. Y es una parte de su cultura. Piensa en los adventistas. Hacen cosas así. Piensa en, hay sectas de pentecostales que lo hacen. Tienen formas de vestir. Y las formas se convierten en reglas. Puede ser una mujer que por corazón quiere tener ropas modestas y decir, voy a poner una falda larga, no hay problema. Pero en otro momento ella dice, y tú también tienes que tener la misma regla que yo tengo. Y una cultura desarrolla y sube de esto. Y los fariseos son así. Y en la vista de los israelitas, wow, qué santo estos hombres. Qué bueno. Yo quiero que mi niño es así cuando él es hombre. Pero había otro grupo, eran los herodianos. Eran políticos religiosos. Tenían más lealtad a Roma y a Herodes, el líder designado por Roma, que a la palabra de Dios. Y los herodianos y los saduceos, no somos tan seguros en la división de todo, pero cuando leemos la Biblia, parece que los herodianos y los saduceos y los Y los sacerdotes de Israel estaban en el mismo grupo, casi. O si son diferentes, y puedes imaginar, están en los mismos lugares, en una comunidad similar. Tenían los mismos problemas. Se parecían mucho a muchos de nuestros políticos católicos romanos aquí. Eran el tipo de personas que utilizaban la religión solo para obtener beneficios políticos. Tienen a Dios en los labios para conseguir tu voto. Entonces es el político que utiliza, habla sobre la palabra de Dios y respeta la Biblia hasta el punto que él puede ganar o recibir algo de ti. Y hablan así. Y los herodianos son muy similares a nuestros políticos. Estos dos grupos en la Biblia son muy diferentes. Muy diferentes. Y lo interesante es que los fariseos y los herodianos eran enemigos entre sí. Eran enemigos. Los fariseos odiaban a Roma. No respetaban a Herodes y César. Pero como ocurre en gran parte de la vida, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y ocurre mucho en la vida. Y cuál es interesante también es estos dos grupos tienen muchas similitudes. Doctrinas diferentes, pero muchas similitudes. Los dos le gusta el honor del hombre, pero círculos diferentes, grupos diferentes. Los dos le gusta asistir una función. Y para los fariseos, alguien puede decir, maestro, señoras y señores, aquí tenemos Pastor Fulano. Él está aquí. Ponte de pie a Pastor Fulano. Y todos dan su adulación al pastor. Y es lo mismo para los políticos, ¿no? Tenemos aquí el senador Fulano. El diputado Fulano. Ponte de pie. Y les damos nuestra adulación. Le gusta el honor de los hombres. Le gusta su propia gloria. Le gusta la adulación. Marcos dice que se reunieron para sorprender Jesús, ellos, aquí en versículo 13. La palabra en griego es literalmente para, no es sorprender, es más atraparle. Utiliza la misma palabra que un griego utiliza para pescar, para atrapar el pez. El texto paralelo de Lucas capítulo 20, versículo 20, lo aclara aún más. En Lucas 20, 20 dice, para sorprender a Jesús en alguna declaración, lo acechaban enviando espías que fingieron ser justos y así lo podrían entregar al poder y autoridad del gobernador. El texto paralelo de Mateo dice específicamente que los fariseos de este grupo eran discípulos del grupo principal de fariseos. Hacían todo lo posible para que Jesús dijera algo que les metiera en problemas. Es como alguien estaba grabando en secreto las palabras de Jesús para atraparle. ¿Cómo podemos hacerle decir algo malo y podemos atraparle con esto? No enviaron o grupo habitual de fariseus. Jesús habría conocido sus rostros. En lugar de eso, enviaron a sus discípulos, Mateo dijo. Conspiraron contra él. Enviaron a estos hombres como espías, Lucas dijo también. ¿Y cómo querían atrapar a Jesús? Esto nos lleva a nuestra segunda sección en el versículo 14. Dice así: cuando ellos llegaron, le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto a César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? En primer lugar, intentaron atrapar a Jesús con halagos, con la adulación. Puedes verlo, es muy claro, ¿no? Es muy, pero al mismo tiempo, oh, me odio adulación. Y puedes, es muy sucio esto. Observa cómo hablaban de nuevo. Maestro, sabemos que eres veraz, que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. Y hablaron verdaderamente de Jesús. Es la verdad. Pero hablaron de tal manera que le ablandaron a su plan. Te hace preguntarte si realmente se dieron cuenta de lo que llegaron a decir. Porque Jesús no es como sus propios maestros. Jesús no cambia el mensaje basándose en la opinión de los demás. No cambia su doctrina cuando se vuelve impopular. En otras palabras, Jesús no era como sus maestros. Jesús es el mismo. Su enseñanza el primer día es lo mismo el último día. Ahora considera la pregunta. En realidad, eran dos preguntas en una. En primer lugar, preguntaron, ¿es lícito pagar impuesto a César o no? Y por si acaso Jesús podría darles una respuesta vaga, añadieron una segunda parte a su pregunta. ¿Pagaremos o no pagaremos? Actuaban como fiscales que intentan arrancar sutilmente una confesión a un criminal. Es muy similar, no sé si ustedes tienen lo mismo aquí, pero en los Estados Unidos, el Congreso puede llamar a cualquier persona a venir y ellos pueden interrogar esta persona. Y es la ley, tienes que asistir. Y ellos dan preguntas si hay un problema con el dueño de Facebook, por ejemplo, Mark Zuckerberg. Él múltiples veces tenía que ir ante el Congreso. Y es como un tribunal. Y dan preguntas. Y si mientes, él puede ir a la cárcel por eso. Y ellos dan preguntas y hacen preguntas maneras muy sutiles para recibir ciertos tipos de respuestas. Estos hombres aquí en este texto tenían sed de sangre. Demostraron una asombrosa autocontención para elogiar a un hombre al que odiaban. A continuación, formularon una pregunta muy cuidadosa para obtener una respuesta muy exacta de él. Si Jesús dijera, sí, hay que pagar impuestos al César. Entonces los fariseos crecerían en su odio. Podrían iniciar una campaña entre la población. Este hombre no es un verdadero israelita. Él es un peón de Roma. Él es esclavo de Roma, un esclavo de César. Dios es nuestro Señor, no César. Pero si Jesús dice, no, no debemos pagar impuestos al César, entonces los herodianos podrían llevarle ante Herodes. Lo último que Roma toleraría es un disidente político. Decían, este hombre es revoltoso. Este hombre es ilegal. Es un desafío a César. Ejecútalo. Él es muy peligroso. Tal vez finalmente le atraparon. Tal vez. Pero eso nos lleva a nuestra tercera sección, en la que consideraremos la respuesta de Jesús. Veamos cómo responde él en los versículos 15 al 17. Dice así: pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les preguntó, ¿por qué me están poniendo a prueba? Traigan un denario para verlo. Se lo trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? De César, le contestaron. Entonces Jesús les dijo, den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Evidentemente, esta es otra muestra de la sabiduría de Jesús. Marcos comienza diciendo, pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les preguntó. Jesús se dio cuenta de sus halagos, de su adulación. No significaba nada para él. ¿Por qué? Porque lo que decían sobre él era verdad. Si realmente es un maestro al que no le importa la opinión de nadie, ¿por qué iba a importarle lo que pensaron de él? Y él les dice, ¿por qué me están poniendo a prueba? Sabía lo que hacían. Sabía que intentaban tenderle una trampa. Y observa cómo responde a su pregunta. Pidió a alguien un denario. Un denario era una pequeña moneda de plata. Tenía aproximadamente el tamaño de una moneda de 5 pesos dominicanos. Muy pequeño. Tendría grabado el perfil de la cabeza de César. Y por una razón, siempre el perfil de todos los denarios que yo he visto, César está sonriendo. No sé por qué. Pero siempre está sonriendo así. En esta época, en esta época era Tiberio César, hijo de César Augusto. Y el texto de la moneda era Tiberio César, hijo del divino Augusto, en latino. Y en el reverso había un grabado de una mujer que sostenía un cetro y una rama. Algunos creen que se trataba de Libia, la madre de Tiberio y esposa de Augusto. Otros creen que se trataba de la diosa romana, se llama Pax, que significa paz. Y en el reverso de la moneda ponía Pontifex Maximus. Pontifex Maximus significa gran constructor de puentes. gran constructor de puentes, pero puentes destinados a ser un puente hacia los dioses. Entonces, básicamente es una forma de decir el gran sacerdote, el sumo sacerdote, el hombre que hace puentes a Dios. Se consideraba que un denario equivalía aproximadamente al el salario de un día de un trabajador servil. Entonces, cada laborador gana un denario cada día. Y los romanos exigían algún tipo de impuesto que todos debían pagar. Entonces, Jesús coge este denario y pregunta, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y es claramente la semejanza de César. Y Jesús dice, den a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Y lo realmente interesante es que Jesús utilizó una palabra muy concreta. En realidad, en el lenguaje original, no puedes verlo en el español. Puedes en el inglés y alguno, depende de tu lenguaje. Hay una palabra, en español puede utilizar la palabra rendir, en inglés render. Era una palabra en griego que significa que era un pago para saldar una deuda. Un pago para saldar una deuda. En otras palabras, Jesús está diciendo, den al César lo que le pertenece. Den al César lo que le pertenece. Es suyo. Hizo estas monedas. Él gobierna sobre ti. Dale lo que le debes. Pero él no se detiene allí. También dice que debemos rendir a Dios lo que es de Dios. Está diciendo Jesús que hay cosas que tiene el César que no tiene Dios. ¿Como César puede tener algo y Dios no lo tiene? No, él no está diciendo esto. Pero está expresando lo que podemos ver claramente en textos como Romanos capítulo 13. Mantén un dedo aquí en Marcos capítulo 12. Y van conmigo en sus Biblias a Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. Y puede aclarar las palabras de Jesús. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. Y dice así, Romanos 13, versículo 1 al 7. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga el que practica lo malo. Portanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Entonces podemos ver, toda autoridad gubernamental es ministerio de Dios sobre ti. Toda autoridad, toda autoridad. Y esa autoridad gubernamental tiene una esfera de autoridad. Entonces, ¿qué significa? No sé nada de los políticos aquí, para ser completamente honesto, o no sé mucho. Pero nuestro alcalde, Santiago Riverón, es posible le gusta el alcalde, es posible no le gusta el alcalde, no importa. Dios te dio Santiago Riverón. Y él es ministro de Dios para ti. Dios te dio. Dios te dio tu senador, tu diputado. Pero odio. Dios te dio a él. Mira, Dios me dio Joe Biden. No importa si me gusta Joe Biden. Dios me dio Joe Biden. Y esa autoridad gubernamental tiene también una esfera de autoridad. Hay cosas a las que esta autoridad gubernamental tiene derecho. Una de esas cosas son los impuestos. Tiene derecho a llevar la espada en justicia. Es el ministro de Dios. Podemos ver aquí en Romanos 13. Pueden exigir impuestos. Pueden llevar la espada en justicia. Y tiene el derecho y el deber de servir a Dios en su trabajo. Entonces, Santiago Riverón también tiene responsabilidad. Él tiene que servir a Dios en servir a nosotros. Él tiene una responsabilidad ante Dios en su manera de gobernar. A veces nuestras autoridades gubernamentales son malvadas, pero debemos seguir sometidos a ellos, porque Dios nos los dio. Y observa que Dios no dice nada aquí sobre el gobierno representativo. Muchos no dicen nada sobre la democracia. Entonces, sí, hay gobiernos de democracia en el mundo, aquí, en mi propio país, de los Estados Unidos, sí. Pero incluso si tienes un rey, Dios te dio este rey. Si vives en Venezuela o en Cuba, cuando es socialismo, comunismo, Dios te dio esta autoridad. Las personas allí, en este texto, tenían a César. Y mira, había muchos Césares malos, muy, muy malos. Y Dios les dio. Al mismo tiempo, comprendemos por este texto que el poder de una autoridad gubernamental es limitado. Es limitado. Entonces, cuando yo digo que Dios te dio, no significa que Él tiene una autoridad total. Debe defender lo que es bueno y castigar lo que es malo, como dice Romanos 13. Por tanto, una autoridad gubernamental no tiene derecho a dictar leyes arbitrarias. No tiene derecho a dictar leyes arbitrarias. Por ejemplo, no es bíblico que nuestras autoridades digan que todo el mundo debe comer plátanos en el almuerzo. Puede ponerlo en papel. Todos pueden firmar. Todos los regidores pueden firmar y decir sí. Todo Dajabón tiene que comer plátano. Y solo plátano para almorzar. Y eso está fuera de su jurisdicción. Es una ley arbitraria. No es una cuestión de justicia. Entonces, muchos piensan en Romanos 13 como, sí, hay que obedecer el gobierno y solamente puedes desobedecer si ellos dicen que debes pecar. Y es así, debemos desobedecer si ellos dicen que debemos pecar. Si el alcalde dice que yo debo, por ejemplo, matar a una persona, voy a desobedecer al alcalde y decir, ¿quién eres tú? No voy a pecar contra mi Dios por tu ley. Pero no es solo pecado que podemos negar sus leyes. No pueden decir que tienen una esfera de autoridad. No tienen jurisdicción sobre sobre la adoración en la iglesia. El alcalde no puede decir, el orden de tu servicio de adoración debe ser así. Es fuera de su esfera de autoridad. No pueden decir que todos los hombres deben tener una camisa azul y todos los mujeres. No. Justicia es una cuestión entre bueno y malo. Bueno y malo. Entonces, es porque no puedo, aunque yo quiero, no puedo pescar en el morro. Aunque me gusta pescar en el morro. ¿Por qué? Porque hay una regla. Y tienen derecho a decir, no, mira, vamos a matar todos los peces. Y entonces nadie puede pescar en el morro. Puedes pescar aquí, pero no allí. Y aunque no me gusta la regla, y si yo fuera el oficial, no hago lo mismo. Yo tengo que obedecer. Pero porque no es arbitraria esta ley. Y en Marcos capítulo 12, vemos que Jesús no tiene ningún problema en reconocer la autoridad de Roma sobre la nación de Israel. Y también mantiene la autoridad de Dios sobre Israel. Es interesante que unos hombres que tenían en tan poca estima la ley de Dios quisieran interrogar a Jesús sobre su fidelidad a la ley gubernamental. Los fariseos disminuyeron a la ley de Dios con su legalismo. Mantuvieron sus tradiciones por encima de la ley de Dios y se negaron a dar a Dios lo que era suyo. Los herodianos disminuyeron la ley de Dios mediante una negligencia total. Solo era útil hasta el punto de influir en sus carreras políticas. Eran hipócritas, en cada manera, hipócritas. Pero eso nos lleva ahora a nuestro último punto. ¿Cómo respondemos a este texto? ¿Cómo debemos vivir según las verdades de este texto? Y este texto es muy interesante porque, mira, hablamos mucho sobre gobierno, ¿no? Pero en realidad, este texto no es sobre el gobierno. Realmente es sobre la interacción entre Jesús y los herodianos y fariseos. Pero al mismo tiempo podemos aprender mucho sobre nuestra relación con el gobierno. Y entonces vamos a ver aplicaciones para nosotros en la área del texto principal, el tema principal del texto sobre adulación entre los fariseos y herodianos y Jesús. Y también vamos a considerar nuestra relación con el gobierno. En primer lugar, considera el mal absoluto de la adulación y la hipocresía. Esto puede ir en dos direcciones diferentes. Puede ser alguien que recibe halagos y puede ser tú quien dé halagos. Muchas personas hacen ambas cosas. No cedas a los halagos. No cedas a los halagos. No permitas que otros te ablanden con alabanzas vacías. Puedes pensar que puedes ver a través de él, pero es más difícil de lo que parece. ¿Por qué? Porque sienta muy bien. Te sientes bien cuando la gente habla bien de ti. Pero debes recordar que su objetivo es matarte. Su objetivo es matarte. Y no hablo solo de que alguien te quite el dinero o el trabajo o tu vida física. Hablo de tu alma. De tu alma. Los falsos maestros, predicadores y pastores te adularán. Te adularán. Satanás te adula. Te dice que eres una buena persona. Muy buena. Viene como un ángel de luz, la Biblia dice. Y cuando alguien venga a decirte la verdad sobre tu pecado y la palabra de Dios, no estarás preparado. No estarás preparado porque te han ablandado. Debes ser una persona que no tenga en cuenta las opiniones de nadie más que de Dios. Deja que su palabra te juzgue. La adulación es como la carne de res de Japón, Wagyu. Ellos, ¿qué hacen a estas vacas? Alimentan mucho, mucho grano. Y también dan masaje para ablandizar. Pero y la vaca, esta vaca puede comer bien, sentir muy bien. Y él no sabe, quiere matarle. Es muy gordo la vaca, gorda la vaca. Y esta carne tiene mucha grasa. Mucha grasa, pero por su adulación, adulación. También no halagues a los demás, debemos tener cuidado, no halagues a los demás. Adular en la iglesia suele ser uno de los primeros pasos de la división. Siempre comienza con los halagos, con la adulación. No me refiero a un cumplido auténtico y de corazón. No estoy hablando de esto. Debemos abundar en ese tipo de cumplidos. Mira, si tú conoces a alguien con un don aquí y hacen un buen trabajo en algo, díleslo. Dígalo. Dice, mira, es este arroz y habichuela es bueno. Gracias por esto. Por favor, tráelo la próxima semana también. Esa no es adulación. ¿Por qué? Porque es la verdad. Es la verdad. Y no estás buscando el beneficio. No, quieres bendecir a tu hermano y tu hermana. Quieres animar a tu... Entonces, cuando yo hablo de adulación, no estoy hablando de amar unos a otros. Pero estamos hablando sobre algo diferente. Hablo de aprovecharse unos de otros, de manipularlos para que piensen de una determinada manera. Debemos ser personas de verdad. A veces eso significa enfrentarse unos a otros en su pecado. Imagínate qué horrible, imagínate qué horrible sería si yo, como pastor, conociera el pecado de un hermano en la iglesia, pero me negara a decirle la verdad por lo que él piense. Es malvado, ¿no? Es muy malvado. ¿Cómo de horrible sería para ti hacer lo mismo? La adulación debería ponernos enfermos. Muchas personas no son conocidas por los grandes pecados que cometen en público, sino que se abren camino aquí y allá con pequeñas palabras halagadoras y causan grandes daños. No te dejes halagar. Pensarás demasiado en ti mismo. Muchos piensan tanto de sí mismos que no ven su necesidad de un Salvador. Permitieron que las opiniones de los demás les hicieran creer que ellos mismos eran justos. Y no seas adulador. No dividas la iglesia del Señor. No influyas en los demás para que se estimen por encima de Jesucristo. Y en dos maneras, yo quiero que ustedes consideren dos maneras específicas de adulación en la iglesia. Primero, piensa en tu pastor. En la iglesia, una persona muy dispuesta de adulación es el pastor. ¿Por qué? Porque hay una vista de importancia en el pastor, una vista, un aspecto de autoridad. Y muchas van a pastores en iglesias y lo primero es adulan el pastor. ¿Y qué debemos hacer? Toda la congregación debe tomar nota de esto. Y debe proteger tu pastor, porque mira, soy débil. Y la adulación puede sentir bien para ti. Mira, adulación, me siento bien cuando alguien dice algo muy bueno sobre mí. Entonces, ¿qué necesito como pastor? Necesito hombres y mujeres alrededor de mí que no tienen miedo de ser pastor. Mira, mira la verdad, mira lo que está pasando. Entonces, protege tu pastor, ora por tu pastor. También, considera también ti mismo. En iglesias, cuando alguien quiere difundir los chismes en iglesias, los chismes y los halagos generalmente vienen juntos. Y el chisme generalmente viene, es como esto. Fabián, yo sé tú puedes ver bien. Eres sabio, hermano. Mira lo que Nacho hizo. Mira, entonces yo digo algo bueno sobre la persona en que estoy hablando y yo introduzco el chisme, introduzco la división, Entonces, son dos herramientas de enemigo. Es como cuchillo y tenedor. Puedes utilizar los dos. Y Satanás utilice los chismes y los halagos para comer el pueblo de Dios. Por último, aunque este texto no trata del gobierno, podemos ver nuestra relación con el gobierno. La pregunta de esos hombres malvados permitió a Jesús enseñarnos algo más que cómo enfrentarse a la adulación. También nos enseña una lección muy importante sobre la autoridad. La autoridad existe, como dije, en esferas. La iglesia tiene una esfera de autoridad. Hay tres esferas principales en el mundo. La iglesia, también el hogar. En un hogar, el marido principalmente tiene una esfera de autoridad. O cualquier cabeza de casa. Por ejemplo, si una mujer no tiene marido, ella es la cabeza. Pero el hogar tiene su esfera. La familia, podemos decir, la familia nuclear tiene su esfera. Y el gobierno tiene una esfera de autoridad. Y no es algo que creamos, es una autoridad que podemos ver en la Biblia. Tenemos mandamientos para el marido en la familia. Dios dice al marido cómo él debe cuidar para su esposa y sus hijos. Entonces, en el día final, Dios va a hablar conmigo como padre. Y voy a rendir cuentas de mi familia. Y también como autoridad de la iglesia, voy a rendir cuentas en otra esfera de la iglesia. Pero hay otra esfera, el gobierno. Santiago Riverón o cualquier senador, el presidente Luis Abinader, ellos van a rendir cuentas a Dios por Santiago Riverón para Dajabón, Luis Abinader para la República Dominicana. ¿Qué hiciste con mi tierra? Hay momentos en que la iglesia debe rebelarse. Lo siento. Y como cristianos, no estamos exentos de obedecer a nuestras autoridades gubernamentales. Cuando el gobierno actúa dentro de la jurisdicción que Dios le ha dado, debemos obedecer. Y ellos tienen libertad entre esta jurisdicción. Y en este texto Jesús defiende ese principio. Los cristianos deben ser los ejemplos modélicos de obediencia en una sociedad. Hay momentos en que la iglesia debe rebelarse contra la autoridad gubernamental. Por ejemplo, el gobierno no tiene derecho a decirnos cuándo y cómo rendir culto a Dios. El gobierno no tiene derecho a determinar nuestra doctrina. El gobierno no tiene derecho a ejercer la disciplina eclesiástica sobre un miembro de nuestra iglesia. Pero el gobierno puede recaudar impuestos. El gobierno puede establecer los límites de la propiedad. El gobierno puede establecer penas por verdaderas infracciones morales de la ley. El gobierno puede decir, mira, estás utilizando demasiado electricidad. Mira, esta cosa en tu edificio es demasiado alta. Tienes que quitarlo. Debemos obedecer a nuestras autoridades gubernamentales. E Pablo nos ordena, 1 Timóteo capítulo 2, que oremos por eles. Devemos procurar levar uma vida tranquila, pacífica e obediente à lei. Então, Santiago Ribeirão, quando era o último momento que oraste por ele? Quando era o último momento que oraste por ele? É mandamento de Deus em 2 de Timóteo. Orar por nossas autoridades. Oras por Luis Abinader? Pero puedes dizer, odio Luis Abinader. Não me gusta mi presidente. Debes orar por ele. Eu devo orar por Joe Biden. Se me gusta ou não, eu devo orar por ele. Así que, en general, hermanos, eviten la adulación. Eviten la adulación. La adulación te matará y matará a los demás. La adulación es un tipo de pecado que puede tener un resultado peor que muchos pecados más perversos. En iglesias hay más daño que Satanás hizo con adulación que él hizo con adulterio en muchos casos. En muchos casos, los chismes y adulación puede dividir personas para orar unos a otros. Y también, hermanos, sé obediente a los que Dios ha dado para que te gobiernan. Son nuestros ministros de Dios. Dios nos dio nuestras autoridades. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por lo que tenemos en Cristo. Gracias por este gran ejemplo que tenemos de su sabiduría. Por favor, ayúdanos a amarle y a vivir para él. Guárdanos de la adulación y la rebelión. Que seamos personas veraces que obedecen a sus autoridades de corazón puro. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los amo mucho. Dios los bendiga. Estamos despedidos. Amén. Hey, Pops.